At the UPS store, we know being a small business owner means holiday time is still go time. Still get those orders shipped time. And still re-up on stamps and supplies time. That's why this upcoming holiday, while others close up shop, we'll be open. And happy to help you keep being unstoppable. Come into your local store today. Most locations are independently owned. Product services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS store. Be unstoppable.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy jueves 6 de julio. Quédese aquí con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Le voy a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. Así que no se vaya porque comenzamos. Comenzamos la información de este jueves tarde de fuertes lluvias en el Valle de México. Se registraron inundaciones en Tlalnepantla, también en la alcaldía Azcapotzalco. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta púrpura, es la máxima que se tiene contemplada por la persistencia de la lluvia durante esta noche. Y mire, la alerta naranja y amarilla se activó para el resto de las alcaldías, así que tome sus precauciones ante cualquier situación que requiera atención. Debe comunicarse al 911 o al 555-658-1111. Y donde también sigue lloviendo, pero registros es en el Frente Amplio por México. Hoy el turno fue de la priista Beatriz Paredes, del perredista Silvano Aureoles, con todo y carpetas de investigación, y de dos ciudadanos más, vea usted.
Ante el Frente Amplio por México, este jueves se registraron como aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición, la priista Beatriz Paredes y el perredista Silvano Aureoles, así como tres ciudadanos más. Al cumplir con el trámite de inscripción, la senadora del Partido Revolucionario Institucional ofreció su experiencia y capacidad para encabezar a la oposición en las elecciones de 2024. Afirmó que ella, a diferencia del circo matutino, toma muy en serio la política.
Estoy lista, estoy preparada. Tengo la fuerza, tengo la madurez, tengo la energía y perdónenme, soy lo suficientemente seria como para no creer que la política mexicana es un vodevil o es una broma. Yo tomo en serio a mi país y quiero a los mexicanos. Confío en ustedes. Confíen en mí.
Al ser cuestionada sobre la otra aspirante a candidata, Xóchitl Gálvez, esto respondió.
Mira, me encanta que Xóchitl se vista como yo. Me encanta porque le estamos dando una gran promoción a la vestimenta que surge de las mujeres artesanas. Me encanta que Xóchitl tenga orígenes indígenas como yo. Entonces, creo que no tiene por qué desanimarme. Son biografías distintas, yo tengo mayor experiencia. Me gustaba mucho como candidata en la Ciudad de México.
Por su parte, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, presumió ser el contendiente con mayor experiencia. A los otros dijo, les falta pueblo.
El que tiene experiencia electoral y de gobierno y trayectoria, soy yo. Que me perdonen. He ganado dos veces la Diputación Federal de mi distrito, presidente municipal, senador de la República, gobernador de Michoacán. Y yo creo que a algunos de mis compañeros les haría falta todavía un poco más de pueblo.
También acudieron a cumplir con el trámite de registro el ex policía federal Sergio Torres Bravo, el activista a favor de los derechos humanos Víctor Hugo Gutiérrez y el economista Ricardo Urbano.
Oye, ¿qué crees? ¿Sabe dónde tiene Xóchitl Gálvez simpatizantes? En Movimiento Ciudadano. ¿Por qué se lo digo? En entrevista con Radio Fórmula Jalisco, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que ante la posibilidad de que Xóchitl Gálvez sea la candidata del Frente Amplio por México, su partido tendría que considerar la posibilidad de aliarse con el PAN, con el PRI y con el PRD. Escuche.
Yo creo que Xóchitl como candidata va a representar una alternativa muy importante, la cual Movimiento Ciudadano tendría que discutir en otros términos. Estoy seguro que Movimiento Ciudadano, y yo en lo personal, esta es una posición más bien personal, si Xóchitl Gálvez es la candidata, Movimiento Ciudadano tiene que discutir con mucha más amplitud las posibilidades y las alternativas que tiene.
Pues muy personal, y mire cómo pues no están muy bien coordinados. Horas más tarde, a través de su cuenta de Twitter, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que con el Titanic de la Alianza, así la nombró, ni a la esquina. Y bueno, con esto nos vamos a temas de seguridad. Luego de que ayer fueran colocados cuerpos colgando de puentes en el Estado de México, en Toluca, hoy se desplegó un operativo de seguridad para garantizar pues la tranquilidad, o intentar hacerlo, allá en la capital del Estado de México.
Gracias, Juan. Buenas noches. Te informo que desde los primeros minutos de este jueves, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México y la Fiscalía Mexiquense pusieron en marcha un operativo en 19 puntos estratégicos, con un despliegue de 400 policías, 50 patrullas, 7 camiones blindados y las 22 policías municipales del Valle de Toluca, como respuesta al abandono de cuerpos y cartulinas por parte de la familia michoacana en la capital mexiquense, registrados el día de ayer, también en la comunidad de San Cayetano, el municipio de Toluca, y en el municipio de San Mateo Tenco y Metepec. Hasta el momento se han realizado 11 cateos y hay 4 detenidos. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez Celis. Ello ocurre, Juan, a 24 horas del hallazgo de 2 personas desmembradas, uno de ellos colgado en un puente peatonal del Paseo Toyocan, frente a la ciudad universitaria. Además, que en las próximas horas estarán dando a conocer más información sobre estas detenciones y se mantendrán los operativos. Actualmente, Juan, la entidad tiene una fuerza concentrada de 3.500 elementos que patrullan en distintas zonas de la entidad mexiquense, contando a elementos federales. Sin embargo, está por llegar al Estado de México un refuerzo más de la Guardia Nacional. Juan, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Ayer le dimos a conocer aquí, antes que nadie, el ataque a un sujeto dentro del Metro Bellas Artes de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se trató de un robo, mientras que en otra acción que ocurrió en calles del centro, dos sujetos fueron detenidos. Juan Antonio Jiménez, voy contigo. Buenas noches, nos tiene los detalles.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el hombre atacado con disparos de arma de fuego y que murió en uno de los accesos a la estación Bellas Artes de la línea 8 del metro fue resultado de un intento de robo. Señalaron que, de acuerdo con las primeras indagatorias y tras el análisis de las cámaras de videovigilancia, se tuvo conocimiento que la agresión ocurrió en un intento de asalto por parte de dos hombres de vestimenta oscura. Ante la resistencia de obtener el dinero de su víctima, le efectuaron los disparos y huyeron a bordo de una motocicleta sobre Eje Central, así lo detalló la dependencia. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:20 a.m. en el acceso oriente del metro, que se ubica en Eje Central Lázaro Cárdenas, casi esquina con Donceles. Policías bancarios a cargo de la vigilancia acudieron al punto y entrevistaron a una mujer que aseguró haber visto a dos hombres que dispararon y posteriormente huyeron. La secretaría señaló que instantes después arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes diagnosticaron al hombre de 54 años de edad, ya sin signos vitales. La dependencia aseguró que desplegó todas sus capacidades y reiteró el compromiso de colaborar con la Fiscalía Capitalina en el desarrollo de las investigaciones para detener a los responsables. Este hecho, por cierto, es ajeno al ataque a balazos que ocurrió minutos después en la avenida San Pablo y Médico Militar en la colonia Centro, donde un hombre murió y otro más resultó lesionado tras ser atacados a balazos. Ambos viajaban en una motocicleta, al igual que sus agresores, quienes precisamente les dispararon y después huyeron. Momentos después, los dos sospechosos fueron detenidos por elementos policíacos. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador aceptó un incremento en la incidencia de violencia en el país, pero también dijo que los medios la exaltan más de lo que en realidad es. Además, señaló que todo es un tema politiquero.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha habido un incremento de hechos violentos en algunas entidades del país, pero aseguró que los homicidios no han aumentado en los últimos días y acusó que existe un manejo amarillista por parte de los medios de comunicación.
La mitad de los estados, en la mitad, no hubo un solo homicidio. Sin embargo, la percepción puede ser otra por el amarillismo en los medios, con propósitos politiqueros.
Mostró la gráfica de los homicidios cometidos este miércoles, en total 63, de los cuales 14 ocurrieron en Guanajuato, mientras que en 16 estados no hubo asesinatos. Esto, advirtió, no se refleja en los medios.
Pero sí se ha registrado un incremento de violencia. Justamente esta semana hubo Tamaulipas y Sinaloa,
pero aquí está la realidad, sí, pero una cosa es la difusión sobre violencia. Esto lo hemos enfrentado durante muchos años, desde que fui jefe de gobierno. Hay veces que no hay homicidios, pero de repente hay uno y se vuelve mediático. Lo aprovechan. La sensación que se tiene es de que hay mucha violencia, aunque el resultado no sea el que se apegue a la realidad o no sea exacto.
Ante las elecciones del 2024, dijo que si la aspirante presidencial del frente opositor, Xóchitl Gálvez, no levanta en las preferencias electorales, emprenderá una campaña en contra de su gobierno usando el tema de la violencia.
Imagínense si no logran inflar el globo, si no logran que emprenda el vuelo la señora Xóchitl, ¿qué van a hacer? Se van a poner más rudos.
Con imágenes de Cristian Ramírez, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y hace unas horas el presidente sostuvo una reunión con los gobernadores del sureste. El encuentro se dio con la totalidad de mandatarios de Morena y también partidos aliados. ¿A qué se debió esta reunión? Se trató de temas relacionados con salud, con educación. ¿Qué se acordó? Al salir, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que se van a eliminar trabas burocráticas para la transferencia de 11 mil millones de pesos para la construcción de obras en materia de salud. Escuche usted lo que dijo Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.
Hay la decisión, la disposición del presidente de transferir los recursos para la ejecución de esas obras a los estados, lo cual va a dinamizar mucho el proceso burocrático. Se habló también de una decisión similar para la construcción de caminos que están pendientes en algunos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Hoy Claudia Sheinbaum estuvo en Tamaulipas, se reunió con cooperativas pesqueras de Tampico, posteriormente encabezó una asamblea informativa. Mira, ahí la recibieron con una foto, la motomami ahí. Claudia es Matamoros, le pusieron ahí. Bueno, se reunió, le digo, con pesqueras de Tampico, encabezó esta asamblea informativa y ahí habló. Aseguró que Morena va a seguir siendo la esperanza del pueblo, alertó sobre el peligro que representaría una regresión al pasado, ese pasado que decía la oposición, y señaló que nada más no se puede gobernar si no se dedican recursos para acabar con la pobreza. Pero Deisy Herrera, voy contigo hasta Tamaulipas. ¿Cómo estuvo la cosa? Buenas noches.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claudia Sheinbaum llegó hoy a Tamaulipas. Estuvo en el sur de la entidad, específicamente en el municipio de Tampico, en donde se dieron cita, pues, simpatizantes de todo el estado. Había gente de Nuevo Laredo, de Reynosa, de Ciudad Victoria y, por supuesto, de la zona conurbada, en los eventos que sostuvo la precandidata de Morena a la presidencia de México. La primera reunión que tuvo fue con mujeres pescadoras de Tampico, a quienes escuchó y a quienes les habló de la importancia de que en este proceso interno que vive Morena se escuche a los que menos tienen, pero también de que lleguen a la conclusión de este proceso interno en unidad.
Y les aseguro una cosa. La primera, me los llevo en el corazón, como bien nos dijeron, pero también en la mente, porque no solo es el corazón, también en la mente, para poder seguir trabajando. Y la segunda, una cosa que tengan la certeza. Nosotros venimos caminando con el presidente desde hace muchos años. Yo fui su secretaria de Medio Ambiente, pero desde antes, aunque mucho tiempo fui académica, científica, nunca me olvidé de la razón de ser profesora, de ser investigadora, que es el beneficio del pueblo de México.
Pero así fue la presencia de Claudia Sheinbaum aquí en Tamaulipas.
Muchas gracias. Ahora en la cancha de Marcelo Ebrard, pues se suma un nuevo fichaje que deja una baja más en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se trata de Maximiliano Reyes. Él dejó la subsecretaría para América Latina para sumarse a la precampaña de Marcelo Ebrard, quien, por cierto, tuvo un nuevo espaldarazo de Pío López Obrador, el hermano del presidente, que recordar estuvo en la polémica después de que pues apareció en un video en el que recibía dinero en efectivo de manos de David Lón. Bueno, hoy estuvo en Veracruz Marcelo Ebrard. Véalo usted, bien contento allí, batucada y todo. Ahí en Veracruz, Carlos Navarrete, hasta allá voy contigo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buena noche, Juan. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz y te platico que este día jueves Marcelo Ebrard Casaubón, en una breve entrevista, comentó que el proceso interno de Morena para elegir al candidato que los representará el próximo año va bien. Sobre la oposición que contenderá en las elecciones del próximo año y que le hará frente a Morena y partidos aliados, dijo que está condenada al fracaso.
Yo creo que vamos bien, está interesante. Claro, siempre me habría gustado un debate. Hace falta, pero bueno, ahí vamos. Y respecto a cómo se está organizando el bando contrario, pues están destinados al fracaso. Representan al pasado. Yo me acuerdo, por ejemplo, a Santiago Krill lo derrotamos, a Andrés Manuel y yo, en la Ciudad de México en el año 2000. Entonces, lo volveríamos a derrotar. En el caso de Xóchitl, pues representa... Hay otros candidatos también, ya vi que se van a apuntar. Pero de los que llevan hasta ahorita, pues representan el pasado del país. Algo que fracasó.
Trasladó a la ciudad de Córdoba, a la zona montañosa del estado de Veracruz, donde sostuvo una asamblea con sus simpatizantes. Posteriormente regresó al puerto de Veracruz, donde en un conocido salón social llevó a cabo también actividades relacionadas a su campaña. Es el reporte que se tiene al momento, Juan, desde el estado de Veracruz. Volvemos contigo para Grupo Fórmula, informó Carlos Navarrete.
Muchas gracias, Carlos. En otro punto de Veracruz estuvo Adán Augusto López, en Martínez de la Torre, también en Misantla, en donde visitó pues algunas casas de ciudadanos. Él aseguró que la Cuarta Transformación necesita consolidarse. Voy contigo hasta allá, Ana Lilia Velázquez. Buenas noches.
¿Qué tal, auditorio? Efectivamente, a grito de presidente, presidente, arribó Adán Augusto López Hernández, aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, a la capital del estado, para anunciar que donará parte de su dinero de la campaña para remodelar y construir un centro de salud en Guayacocotla, al norte de Veracruz.
Le pedí al partido que ese dinero que se va a regresar a la Tesorería de la Federación, se utilice en la remodelación, ampliación, equipamiento, construcción de dos centros de salud en las comunidades más olvidadas, más marginadas de México, en Metlatono, Guerrero, y en Guayacocotla, aquí en Veracruz.
Desde el Parque Juárez, con una intensa lluvia, recordó que el partido le otorgó 5 millones de pesos a los aspirantes.
El partido ahora que nos nombró delegados nacionales acordó entregarnos a cada uno 5 millones de pesos. Nada más que yo no los acepté. Los devolví, los rechacé.
Adán Augusto López Hernández continuará su gira por la entidad. Este viernes a las 8 de la mañana estará en una activación y brigadeo en las calles de la ciudad de Veracruz. Desde Jalapa les informó Ana Lilia Velázquez.
Ricardo Monreal, él estuvo en Tehuacán, en Puebla, y ahí refrendó su compromiso de estar cercano al presidente y a la Cuarta Transformación.
Hola Juan, te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Este jueves el aspirante a Coordinador Nacional de la Defensa de la Transformación, Ricardo Monreal, ofreció una asamblea informativa en el municipio de Tehuacán. El morenista trató diferentes temas, entre ellos los casos de presos políticos en la entidad, por lo que hizo referencia al exalcalde de este municipio, Felipe Martínez, quien en 2022 fue sentenciado a 6 años de prisión por el uso ilícito de facultades, así como por delitos relacionados a hechos de corrupción.
Yo he luchado mucho por la liberación de presos políticos, todavía hay aquí, y vamos a seguir insistiendo en toda esta zona. Vamos a seguir pidiendo por su liberación, porque destruyeron sus vidas, la de sus padres, sus negocios, por causas que nos parecieron injustificadas.
Señaló que tras dialogar con mujeres y grupos de la región, las mayores preocupaciones de los ciudadanos de esta demarcación son la seguridad, la creación de nuevos empleos, salud y bienestar. Por otra parte, también mostró su apoyo al senador Alejandro Armenta, de quien dijo que es un excelente poblano.
Alejandro Armenta es un excelente mexicano y obviamente un estupendo poblano.
Esta es la información, Juan. Muy buenas noches.
El aspirante petista Gerardo Fernández Noroña nuevamente se quejó de los gastos que dijo que sus compañeros hacen en publicidad exterior. Envió una carta al presidente nacional de Morena, Mario Delgado. En esta carta le solicita que se contabilicen estos gastos. Ana Rosa Morales, desde Campeche. Muy buenas noches, adelante.
A través de una carta enviada el miércoles pasado al presidente de Morena, Mario Delgado, que hoy presentó precisamente en conferencia de prensa en el municipio de Escárcega, el aspirante a candidato presidencial del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, hace un llamado precisamente a ordenar a las corcholatas para que transparenten su gasto en publicidad y retiren los espectaculares, bardas y otros impresos que han sido colocados en todo el país. Esto fue lo que dijo.
Te solicito que se nos pida a los aspirantes la información puntual sobre espectaculares, barras, lonas, propaganda escrita y brigadas que se siguen utilizando a partir del 19 de julio, es decir, toda la propaganda visible a la fecha que debe contabilizarse dentro de los gastos ejercidos en la búsqueda de la coordinación nacional. Me parece que esa información ayudará a transparentar costos de la tarea organizativa que realizamos y origen de los recursos utilizados.
Es parte de lo que señala esta carta enviada a Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena.
Manuel Velasco, él está en Puebla, en donde, ¿qué cree? El dirigente estatal del Partido Verde hizo público su apoyo a Marcelo Ebrard. Bueno, sobre esta situación, el aspirante Velasco negó una ruptura con la dirigencia estatal de su partido.
Manuel Velasco, aspirante a la gubernatura de Morena rumbo al 2024, negó una ruptura con la dirigencia estatal de Puebla. Y es que dijo Jaime Natal, el dirigente del Verde en esa entidad, está en su derecho de apoyar a Marcelo Ebrard. Lo anterior luego de visitar Puebla sin el apoyo de su partido.
No hay divisiones. Hay incluso compañerismo y yo tengo afecto y cariño por Jimmy Natal.
¿Hay base de la militancia que está de tu lado?
Mira, nosotros, principalmente aquí en Puebla, lo digo abiertamente, yo fui un gran amigo de Rafael Moreno Valle.
Y es que se sabe que el diputado local Jaime Natal y su primo el diputado federal Juan Carlos Natal han manifestado abiertamente su respaldo a Marcelo Ebrard para que sea el candidato de Morena, PT y El Verde a la presidencia de México en la elección del próximo año. Manuel Velasco también dijo que es importante fomentar la electromovilidad e incentivar la creación y crecimiento de empresas nacionales.
Es muy importante fomentar que se puedan utilizar más autos eléctricos y qué bueno que aquí en Puebla no solamente que representa un motor de la economía de nuestro país, la industria automotriz.
Y es que dice que los autos eléctricos son el futuro de la industria automotriz en nuestro país, ya que representan un transporte sin emisiones contaminantes y grandes inversiones generadoras de empleo por la migración de los combustibles fósiles hacia fuentes de energía más limpias. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Le informo que la Secretaría de Salud dio a conocer que a consecuencia de la tercera ola de calor se registraron 124 defunciones. El número de casos reportados por la Secretaría de Salud son 906 en la semana que va del 25 de junio al 1 de julio. Y bueno, al hacer una comparación con respecto al año anterior, en 2022 los casos suman 170 y solo 4 muertes. Este año, bueno, pues estamos hablando de 2,454 personas afectadas, 152 murieron. Vamos a una pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y le doy a conocer que el presidente López Obrador regresó al tema de los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de la respuesta de la Corte en el sentido de que los ministros pues dicen que no violan la Constitución al ganar más que el presidente, Andrés Manuel López Obrador les pidió entonces explicaciones sobre un fideicomiso con 20,000 millones de pesos y que no sean las víctimas. Destacó que los ministros se sienten intocables.
Entonces, no es el que se sientan víctimas, ¿no? Es que es un poder público y el poder dimana del pueblo.
Nuestro amo es el pueblo y para ellos no, para los jueces no es el pueblo el amo, ¿no? Son los de arriba y el dinero.
Recibo con mucho gusto al diputado Hamlet Almaguer. ¿Cómo estás, Hamlet?
Juan, buenas noches, muy contento de estar aquí en Fórmula otra vez.
Muy activo, te he visto en los últimos días desde la tribuna haciendo llamados, sobre todo con el ahora proceso de la oposición para designar a su candidata o a su candidato. Hamlet, ¿qué te parece si vamos a ver parte de lo que ayer le dijiste a Santiago Krill, aspirante a la candidatura por el Frente Amplio Reducido y también diputado federal? Vamos a verlo y regreso contigo, a ver.
Diputado Krill, podemos rebatir todas y cada una de las falacias que usted ha venido a mencionar aquí, pasando en los aspectos jurídicos, en materia política.
Concluya.
¿Confía usted en su proyecto? Entonces, diputado Krill, queme sus naves y no se quede en una posición cómoda que le otorga cierto poder y cierta plataforma política. Como si usted no cree en sí mismo, va a convocar a que los demás confíen en su proyecto. Gracias.
Bueno, pues si es aspirante a la candidatura, me imagino que sería pues normal, como sucedió en Morena, que se separaran de su encargo. ¿Qué dice el diputado Santiago Krill? Me parece que es una muy buena oportunidad para él el hacer esto. Además, se lo están ustedes poniendo en charola de oro.
Pues hay argumentos jurídicos y políticos. Digo, jurídicamente, la ley orgánica del Congreso, en su artículo 22, establece que al presidente de la Cámara le toca representar la unidad del Parlamento. ¿Y qué unidad puede representar alguien que va a competir por uno de los partidos políticos a la presidencia? Evidentemente eso genera un choque.
Tendría que estar trascendiendo en su encargo como representante popular los intereses partidistas para sumarse a la conciliación de esa misma que habló el día de la conmemoración de la Constitución. Y entonces tú ves conflicto de interés aquí.
Sí, claro, porque tiene un discurso cuando está en tribuna y tiene otro discurso cuando está en eventos y tiene otro discurso cuando está frente a los medios. La tercera facultad que tiene es la de relación con los poderes. ¿Y qué tipo de relación puede llevar con el presidente de la República si lo acaba de ofender? ¿De qué manera puede representar la voluntad de la Cámara, donde, por cierto, Morena es mayoría? O sea, no, ese no es el sentir de la Cámara. El presidente de la mesa directiva tiene que representar esa voluntad general, no la suya, sino la de los 500 legisladores, jurídicamente. Pero dejando eso de lado, en materia política, si no vas con todo, ¿a qué vas? Si no estás dispuesto a jugártela, a dejar la seguridad que tienes en ese momento por buscar algo mayor, pues significa que no crees en tu proyecto.
Porque... Se lo dijiste claramente ayer, que no confía en usted.
Claro. Dale. ¿Por qué la doctora Claudia Sheinbaum deja la jefatura de gobierno sabiendo que no podía ser una licencia temporal porque la Constitución de la ciudad obligaba, después de 60 días, a designar otro jefe de gobierno? O sea, ella sabía que no podía regresar. ¿Por qué el secretario de Gobernación acepta salir del cargo? ¿Por qué el canciller acepta salir del cargo? ¿Por qué Gerardo Fernández Noroña solicita licencia a su diputación? Y lo mismo Manuel Velasco, a todos los has tenido aquí.
Monreal también. Monreal. Oye, ¿por qué?
Pues porque sí se la van a jugar.
Ajá.
Porque sí buscan llegar a esa cumbre, a esa meta en su vida, en su proyecto personal, que pasa por una etapa de organización política. En el caso de Morena es la coordinación de los comités de defensa.
A ver, Hamlet, ¿me estás diciendo que Santiago Krill no quiso apagar la velita?
No, pues quiere tener un pie en la Cámara y otro pie en la... en, iba a decir coalición, pero ahora es un frente, en el frente. Sí. Que por cierto, ya el INE también les dictó medidas cautelares, te acuerdas que la semana pasada habíamos platicado ese tema. No aceptó frenar su proceso, está bien que los dos procesos corran, pero dicta medidas cautelares para que también guarden ciertas formas. El punto aquí es ese: si Santiago Krill se sigue aferrando a esa posición, francamente yo veo que cada día va perdiendo terreno frente a Xochitl Gálvez, y de hecho creo que por eso es su desesperación en este momento.
El presidente señaló el día de ayer en su mañanera que, pues sabe, Santiago Krill, que incluso él dijo que estaría enojado porque Xochitl Gálvez es la designada, dijo el presidente, que de la oligarquía. ¿Tú qué opinas?
Pues está representado en quién va a diseñar el programa de nación. En el caso de Morena es un grupo de 21 personas notables. De hecho, vas a tener por aquí a FIS, entiendo.
Así es, están.
Lo anunciaste.
Está Héctor Pedro Vasconcelos, Miguel, Fabricio, Pedro Miguel, claro. Violeta Vázquez, Ana Francis Mora, en fin.
Sí, y del lado del bloque opositor le encargaron el proyecto a una sola persona, a un neoliberal puro, en esencia, que es Gurría, que estuvo a favor del FOAPROA, de la privatización, de cederle todo a las corporaciones transnacionales. Significa entonces que no importa quién sea postulado a la presidencia de la República por la oposición, porque el plan de gobierno lo va a diseñar la oligarquía a través de Gurría. Y esas cúpulas son las que decidieron no solamente que ella sea la candidata, sino que ya armaron las listas de plurinominales. Por eso muchos están abandonando el barco del PRI en este momento, incluyendo un grupo de senadores, porque ya vieron que los siguientes pluris van a ser Alito y sus amigos, bueno, y lo mismo va a pasar en el PAN.
Me decía Cintia López Castro, diputada del PRI, que sí se fueron porque ya no encontraron hueso dentro del revolucionario institucional. Ella lo dijo. Oye, Hamlet, pero entonces, ¿tú qué opinas? ¿Hay dedazo, de acuerdo a tu opinión, al interior del Frente Opositor, del
ya están, Frente Amplio? Están todos alineados con ella, pero yo les voy a decir algo. El producto pirata nunca va a ser mejor que el original.
A ver, ¿cuál es el pirata? A ver, ¿por qué pirata?
Pues alguien que desde la derecha dice que ahora es de izquierda, que está a favor de los indígenas, que está a favor de los pobres, que está a favor de los programas sociales. Epigmenio, no sé si en esta mesa, pero sí en estas instalaciones. En esta mesa, en el programa de Ciro, le preguntó que entonces, ¿qué hacía en la coalición de derecha? O sea, nunca van a lograr.
Sí, porque se dijo trotskista, ¿no?
Sí, que tenía sus bases.
Y en el trotskismo, pues no la conocen. Bueno, saben quién es, pero, pero sin duda alguna. Claro. Su trayectoria y todo, pero dicen que no estuvo dentro de esa. Entonces, ¿a qué crees que se deba que la derecha ahora abandere el discurso de la izquierda? El discurso. Porque pues ya en la conducta ellos tienen otra ideología totalmente respetable, ¿no? Pero no es la de la izquierda.
A que el consenso con el presidente de la República, que tiene el apoyo de dos terceras partes de la población, hace inviable que ellos presenten una candidatura ganadora a la presidencia de la República, Por eso Krill dice, yo soy del ala izquierda dentro de la derecha. Por eso Xóchitl hace alusión a los programas sociales. Uh-huh. Pero la plataforma real que va a presentar la derecha es esta, la de Gurría. Y la que va a presentar la izquierda es la que estamos construyendo todos dentro del bloque de la coalición Juntos Hacemos Historia.
Oye, ¿cómo le van a hacer en Morena para el Plan C? Que me parece que ahora pues es parte de lo que se juega en el 2024 primordial, porque de acuerdo a las encuestas, a la popularidad, incluso lo puedes ver en la conducta de la oposición, sus grandes cuadros se bajaron, dijeron, no, nosotros vamos para el 30. No dejaron a sus grandes figuras. El Plan C.
Hay muchas posibilidades.
Va para ahí la oposición, ¿va?
Sí. Ellos ya van a buscar dar la batalla uh-huh. en el Congreso, van a salvar a los cuadros que tienen que cuidar en las plurinominales y van a mandar a otros a buscar las candidaturas de mayoría.
A ver, pero te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Cómo pedir el voto masivo por Morena con lo que se llena el Congreso, digamos, una mayoría amplia, una mayoría calificada de Morena y partidos aliados, si nos ponen a la ciudadanía candidatos plurinominales como Lili Téllez? O sea, ¿qué reflexión al interior del partido ha habido sobre esto?
Bueno, ahora ya te hablo como consejero nacional, que uh-huh. es el órgano máximo de decisión. Ahí existe la voluntad general uh-huh. de revisar puntualmente las listas que se postulen a las candidaturas de 2024. Uh-huh. Revisar la trayectoria, revisar el compromiso con la izquierda, revisar el desempeño incluso que han tenido en los congresos locales, en la Cámara, en el Senado. ¿Cómo puedes darle otro cargo a alguien que ha votado en contra del propio movimiento, que se ha entregado a el gobierno?
Y es que el éxodo estados. Está fuerte en otros partidos y pues no sé, ustedes están blindando para levantar cascajo o sí les gustaría levantar cascajo, se vale, ¿no?
Yo creo que hay un límite, mira. Uh-huh. Primero, en el movimiento todos son bienvenidos si desean construir, uh-huh. pero esa es una cosa. Otra cosa son las postulaciones a las candidaturas uh-huh. y ahí ya el filtro tiene que ser severo. ¿Quieren ayudar a que Morena gane en el 24? Pues vemos que pueden aportar al uh-huh. movimiento, pero eso no significa que vayan a ser candidatos. Y también depende de lo local. Te voy a poner un ejemplo. En Tabasco, Morena tiene 66% de intención de voto. Uh-huh. La coalición PRI-PAN-PRD por separado te da 8 puntos entre los tres partidos. Uh-huh. Tú sabes que en el Senado de la República el partido que gana se lleva 2 uh-huh. y el partido que queda en segundo lugar se lleva un senador. Uh-huh. ¿Le vamos a dejar a la coalición de derecha un senador con el 8% de la votación? Uh-huh. Yo creo que no. Yo creo que Morena tendría que ir por separado en Tabasco y que PT y Verde presenten otros candidatos al Senado de la República para hacer el 1-2 como en los equipos de la Fórmula 1.
No, bueno, ajedrecista.
Y llevarnos 3. Uh-huh. Ese esquema se puede utilizar en Quintana Roo, en San Luis Potosí, donde gobierna el Verde, en Tabasco, en Chiapas, tal vez en Guerrero, tal vez en Veracruz. Si en 6 estados hacemos esto, nos podemos llevar 18 senadores a 0. Ajá. Dejarlos sin el segundo lugar porque no les vamos a ceder ningún espacio. Yo creo que ese es un punto para el Plan B. Se tiene que hacer un análisis muy delicado en cada entidad federativa. En mi estado, en Jalisco, yo creo que tenemos que ir con una alianza amplia para derrotar claro. a Movimiento Ciudadano.
Bueno, es
una
estamos hablando distinta. De estrategia política que suena, pues, afortunada, ¿eh?
Gracias.
Hamlet, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana, ¿no?
Claro que sí.
Está movida la cosa.
Vamos a impugnar la reforma electoral que acaba de aprobar el Congreso del Estado de Jalisco. Tenemos 15 días hábiles.
Estaremos pendientes.
Vamos a trabajar.
Aquí nos vemos para hablar de ello y nosotros claro. vamos a una pausa. No se vaya. Regresamos con el Fisgón.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Como cada jueves, me fui con Rafael Barajas, con el Fisgón, a platicar un ratito y a que nos cante ya no su rap, su rock, con música de Jesús Echevarría. Acompáñeme. Pues como ves, Fis, ya la oposición encarrerada en su proceso de sucesión presidencial, de candidaturas. Xóchitl Gálvez ya se fue a registrar junto con varios más, pero Xóchitl llegó en bici. Qué padre. Y se fue en una camioneta BMW. También qué padre. No tiene nada de malo siempre y cuando pues no lo ocultes. ¿Para qué ocultarlo?
Sí, porque
como si fuera malo, ¿no?
Parece una simulación, ¿no? Okay. Ahora, fíjate lo que... pero es que sí es una simulación, todo, sí parece una simulación todo lo que está haciendo la oposición mexicana. Por ejemplo, se están impulsando a figuras que se venden como lo que no son. Por ejemplo, Santiago Krill, que es un viejo cuadro del PAN, se vende a sí mismo como la izquierda del PAN. Xochitl Gálvez, que es una empresaria, que es una panista también, que trabajó en tiempos de Calderón, de Fox, etcétera, se vende ahora como una representante de los pueblos originarios y se vende como una ex militante trotskista, imagínate, que, o cosa que ya les provocó una fractura. Adentro de él, la derecha mexicana, porque hay un sector, el de Eduardo Verástegui, que se dice traicionado, que dice que no van a apoyar, que no va a apoyar a esto.
Entonces, ahí están como en un limbo entre la simulación y el agravio. Está raro, ¿no?
Sí, pero además, fíjate, hay una cosa que es interesante. Xochitl Gálvez dice que está ahí, que es la candidata de este sector, por mérito propio. Mira, hasta donde yo sé, un candidato se consolida por dos razones, o porque viene de un movimiento popular de abajo, muy fuerte, no es el caso de Xochitl Gálvez, o porque la apoyan grupos de poder económico, y ese sí es el caso, sí parece ser el caso de Xochitl Gálvez. No es misoginia decir que la apoya un grupo de interés económico y que ese es el factor que que le plantea, que le permite participar en estas lógicas. Pero además es un producto típico de una campaña electoral de golpeteo. Es básicamente lo que su discurso es un discurso agresivo, es un discurso de ataque, pero es un discurso que es fácilmente desmontable. Ella obviamente en el debate va a soltar agresión tras agresión, ¿no? Es como una maquinaria de soltar consignas. Y lo que es interesante es que si tú revisaras estas consignas, si tuviéramos tiempo para revisar estas consignas, te das cuenta que prácticamente todas se pueden desmontar con mucha facilidad. Entonces, yo estoy convencida de que está ahí porque es una golpeadora.
Y porque además, pues parecen, junto con muchos de la derecha, que están interpretando un papel con mucho histrionismo a través de un guión que, bueno, pues es tan dramático como también... pues lo es falso, Fisgón.
Como el discurso de Krill, que fue increíble, el discurso de aceptación de Krill, en el que casi llora y que casi... Y lo mismo ocurre con todas las intervenciones agresivas de Xochitl Gálvez. Bueno, y sobre eso, precisamente, Jesús escribió un rock padrísimo. Jesús Echevarría es realmente muy talentoso. Entonces, escribió un rock que se llama el Xochis Rock, o así es el rock, o el rock de Xochi, como usted quiera verlo. Yo puse la letra.
Vamos a escucharlo.
Xochi es la mera neta. De indígenas es nieta. Esta fue la decisión, la tomaron de un jalón, un Claudia X y un pelón.
No, está hermoso ese rock and roll, Fisgón. Qué buena música. Ahí veíamos el piano, pero el tecladito también. Y la interpretación del Fisgón. No, sí, es para bailar todo.
No, pero lo que pasa es que Jesús es realmente muy talentoso. Sí, Jesús Echeverría es muy
Echevarría,
talentoso.
Jesús Echevarría, de veras. Oye, pues pues está ahí ya entonces la carrera presidencial. Parece que todo está decidido. Quienes no fueron elegidos por la oligarquía están muy enojados.
Así es.
Jalan el atril de sus discursos y pasaron del discurso de la conciliación al del agravio, ¿eh?
Eso fue increíble. Es increíble cómo hace unos meses Santiago Krill todavía llamaba a la conciliación nacional y hoy le dice desgraciado al presidente. Entonces, bueno,
entre otras
cosas, sí, entre otras cosas que soltó, pero sí te habla, creo yo, de una descomposición de este grupo. Y pero además es muy chistoso porque todos usan el mismo discurso, que es la cuarta transformación tiene miedo porque sabe que va a perder, ¿no? Y tú revisas las encuestas y no encuentras ese dato por ninguna parte. Todas las encuestas te hablan de una gran aprobación de Andrés Manuel López Obrador, todas las encuestas te hablan de una gran aprobación del Movimiento de Regeneración Nacional, todas las encuestas te anuncian el que Morena va a ganar las siguientes elecciones, ¿no? Y de hecho hay un dato que es fantástico, que es que entre los candidatos de la oposición, a pesar de que están inflando a Xochitl Gálvez en fechas recientes, el candidato que, es decir, el rubro que tiene más aceptación, ese es el que dice ninguno.
Oye, pero aquí, no sé, estábamos viendo un discurso, pero que no es coherente con la conducta por parte de la oposición, cosa muy normal en ellos. Pero sí, te dicen que van a ganar y que están muy inflados. Pero por otro lado, sus cuadros más grandes, más fuertes, ellos ya se bajaron todos, absolutamente. Sí, claro. ¿No? Xochitl Gálvez queda de ahí de alguna manera como para que no se vayan sin candidatura. Pero los grandes, ellos dijeron que no. Parece que tienen la mira puesta en la carrera presidencial más hacia el 2030. Deben estar ellos muy preocupados ahora por el plan C. Si no, sí, claro, tendrían uno de sus grandes cuadros.
Claro, y yo sí creo que esa es una de las razones por las que van a dar la pelea en esta elección, porque no quieren que la 4T tenga mayoría calificada y absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque eso implicaría sí un cambio importante en el Poder Judicial y podría, le permitiría amarrar a la 4T todo su proyecto.
Así es. Oye, pues muchas gracias.
Hombre, como siempre.
Muchas gracias a Jesús Echevarría. Y pues vámonos a seguir bailando rock and roll, ¿no?
Bueno, como siempre, es un gusto estar hablando con Juan.
Vámonos con la información internacional. Cintia Dávalos.
Hola, Juan, ¿cómo estás? Vamos con la información internacional más relevante de este día.
La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos aprobó por primera vez el uso de un medicamento que ralentiza los síntomas del Alzheimer tras verificar su eficacia. México participará en la reunión convocada por Estados Unidos para fundar una coalición internacional contra el tráfico de fentanilo, en la que China rechazó participar. Un día después del lanzamiento de Threads, la plataforma de Meta, que es la competencia directa de Twitter, esta última amenazó con demandar por apropiación indebida de información que usó la compañía de Mark Zuckerberg para crear su copycat. La compañía propietaria de Titán, el sumergible que implosionó en un viaje a las ruinas del Titanic, anunció que suspendió todas sus operaciones. La cadena NBC informó que exfuncionarios de Estados Unidos han mantenido conversaciones secretas con ciudadanos rusos cercanos al Kremlin, incluido el ministro de Exteriores Sergei Lavrov, para hablar sobre el futuro de Ucrania. En más información, el Dalai Lama celebró su cumpleaños número 88 mientras cientos de sus seguidores y tibetanos exiliados llenaban su cuartel general indio en la ladera de una colina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el decreto que ordena el cese al fuego bilateral de 180 días desde el próximo 3 de agosto con la guerrilla del Ejército de Liberación. Y por último, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, recurrió a Twitter para solicitar a la cantante estadounidense Taylor Swift que incluya a Canadá en su gira mundial para que el verano no sea cruel para los canadienses.
Hasta aquí la información. Les deseo que pasen una excelente noche.
Muchas gracias, Cintia. Muy buenas noches para ti también. También le informamos que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, recibió a las representantes de comercio de los Estados Unidos y Canadá, la embajadora Catherine Tai y la ministra Mary Ng, respectivamente, y a la secretaria de Economía de México, a Raquel Buenrostro Sánchez. Van a sostener una reunión el día de hoy, estuvieron una, mañana sostendrán otra, en donde se habla de temas relacionados con las consultas interpuestas por Estados Unidos y por Canadá en contra de México por, te recordará, supuestas violaciones al T-MEC. Pues ahí está, esto en Quintana Roo, ahí es la sede. Y pues nosotros le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado este jueves aquí en Fórmula Noticias. Lo esperamos mañana viernes en punto de las 10 de la noche. Se va a poner muy bueno, así que no nos falle con nuestra cita que tenemos todos los días. Mientras tanto, ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.